El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡Dispara, Margot! ¡Dispara!
¡Dispara, Margot! ¡Dispara! A través de MBS Radio lo hacemos hoy, martes 22 de octubre del año 2019. Callis así, cada vez que voy a decir la fecha, pon la cara así de ¡Dila bien!
Como final de Karate Kid.
Exacto, final de Karate Kid.
Ajá, sí, todos en tensión. ¡Ah, lo va a decir bien! Ya sacas la grulla y lo dices bien. Ah,
qué gran final.
La grulla.
Qué
bruto.
La verdad, sí.
Qué bruto.
Digo, no merecía ganar ese tipo, pero...
Deja, sí. Daniel.
¿Quién? ¡Ay, no! ¿Qué te pasa?
Daniel San...
Sí. Ahora no, resulta que no estabas
ganar,
con sí, Cobra Kai.
Tiene razón Barney, neta tiene razón Barney.
Pero fíjate, antes de Barney, el de
How I Met Your Mother,
que sí, su punto de vista es que Danny LaRusso llega ahí a robarle la novia. Pero eso ya, alguien más ya lo había escrito,
sí,
antes.
En YouTube hay un video. Como de 10 minutos en el cual te explican por qué de arriba a abajo ese tipo... No merecía ganar.
Y sí es cierto, hay un momento en el que dicen, por ejemplo, aquí está la chica, la chica y el de Cobra, ¿cómo se llama? El güero. Bueno, el de Cobra Kai.
El güero.
Están ellos tranquilos y sí, se ve que empiezan a discutir, pero él no la está insultando ni le va a pegar ni nada, están discutiendo. Y ahí va Daniel San a meterse, ¿no? Y genera y crea una pelea y se pone el agresivo.
Sí, qué tipo más nefasto, la verdad. O sea, que se parezca al vocalista de los Strokes no lo hace buena persona.
Es guapísimo. Bueno, era guapísimo.
¿Se parece a Julián Casablancas?
Pues cuando se bañaba, mi Julián Casablancas, sí.
O sea, era
guapo.
Julián Casablancas es guapo,
pero no le veo.
Creo que no te va a gustar, pero bueno, a ver,
busca. No le veo el parecido. No,
o sea, a mí como que luego me remite a ese. Nada, o sea, más que Julián sí me cae bien, Daniel San me cae regordo.
Los dos son guapos, por supuesto, pero no me veía yo. En mi cabeza Julián Casablancas es bastante más blanco.
Tiene porque como el tipo de cara, ¿no? Así como cachetón.
Ralph Macchio es
apiñonado, sí.
Pues no sé, lo odio, que pierda.
No, Checo.
Oye. Pero Pat Morita.
Zamorita a mí también me cae bien.
Pat Morita. Ah,
Pat Morita, ¿cuál Zamorita?
Mimi Yagi.
Y la mamá, que era buena onda.
Pero tú.
La mamá le valía gorro el chamaco.
Digamos
lo aventaba a todos lados.
La mamá está...
Trabajando.
La mamá está muy preocupada trabajando, sí.
Y se lo deja a un señor viejito.
Y el profesor Miyagi ahí haciéndose de niñera.
Acuérdate. Esa película también la podríamos meter en lo que hablábamos ayer de Joseph Campbell, de el hombre de el héroe de las mil caras. Y le queda perfecto al personaje de
Daniel San.
De Daniel San. Bienvenidos a Dispara Margot Dispara, ya lo dije, a través de MBS Radio, ya los escucharon, damas y caballeros, el rey de las artes marciales, Checo Sound.
Buenos días.
Eso sonó.
No sé qué.
Sí.
Exacto.
Pero bueno, como en versión japonesa.
La ninja más bonita de la radio, Claudia Silva.
Y te faltó el sonido de bombita
es
ninja.
Es como Chun-Li.
Te faltó el sonido de bombita ninja, así nube y ya desaparece Claudia.
Exactamente.
Bombita ninja, Claudia.
Buenos días, ¿cómo están?
El experto asesino de las artes marciales mixtas, Fausto Ponce.
¿Cómo está? Buenos días. El ki debe de venir del estómago. Así.
El ki.
Sí.
¿Qué significa ki?
El ki es como tu energía, la energía que tienes ahí interior. Como que
¿y el ki?
Sí. Que todos los seres vivos tenemos.
Eso sí. Tiene Laura.
Elevas tu ki y entonces eres fuerte y eres poderoso. Como eso lo aprendí en Dragon Ball.
Ok.
Elevaba el cosa ki. Dragon Ball.
Por cierto, una mujer muy inteligente me contaba. Su hijo ya es un adulto. Pero, pues, Dragon Ball era como cuando tú eras niño, mi Faust.
Sí, Dragon Ball, que yo recuerdo iba como en la... Podría ser en la secundaria, podría equivocarme, pero secundaria estoy casi seguro que ya estaba Dragon Ball.
Ay, bueno, esta mujer, sumamente inteligente, se sentaba a ver Dragon Ball con el niño, porque me dice que yo nunca vi Dragon Ball.
Yo tampoco.
O sea, cachitos y así, pero no, ya no me tocó. O sea, Claudia y yo somos un poquito más arriba que ustedes dos, que Checo y Fausto. Pero que el maestro de Dragon Ball era un pervertidazo que se la pasaba viendo pornografía.
El maestro Roshi.
¿De veras?
Sí, y entonces ella se sentaba con su hijo como para cualquier inquietud, cualquier cosa, ¿y qué está haciendo el maestro? O ver si le... Digo, no es que estuviera ahí de mamá dragón, no veas eso, no. Sino simplemente le dice, no la puedes ver.
Acompañarlo.
Pero acompañarlo, o sea que la televisión no sea quien te educa, ¿no? Excepto La Rosa de Guadalupe, que ya vimos el otro día que hizo un milagrito. Uh-huh. ¿No supieron?
No.
Salió con Denise Merker, se tocó el tema del abuso sexual a menores, muy menores.
Hay una niña en las primarias. Sí.
Y
sí.
Una niña le dice a su mamá: "Ay, mamá, yo quisiera que así pasara en la escuela porque mi maestro me hace eso."
Sí, Dios santo. Ah. Sí.
Una chiquita, o sea, Dios, una chiquita menor de 10.
Ajá.
Y gracias a eso agarraron al tipo.
Feliz.
Ahora, esto hace de La Rosa de Guadalupe buena televisión, no lo sé, pero, o sea, buena, no, porque las actuaciones suelen ser lamentables, los diálogos suelen ser demasiado ilustrativos.
Pero engancha.
Sí, eso que ni qué, porque además sí tocan temas actuales, sí. O sea, lo que pasa sí está pasando, o sea, no... O sea, los niños que videojuegan con otras personas que no saben ni quién son ni en qué parte del mundo están. Hay un niño al que le dicen que tiene que ir a recoger un paquete a no sé dónde.
O pasa el caso de una cantante o algo que está pasando en el momento y ellos hacen como una versión de eso. ¿Qué es lo que hacen en La Ley y el Orden? Sí. O sea, hablan de una cantante que no sé qué y sacan el capítulo de eso.
Sí.
O sea, como de la misma historia, pero disfrazado y, ¿no?
Pero La Ley y el Orden sí es gran televisión.
Sí, claro.
Gran televisión. Estupendos actores. Uh-huh. Por cierto, arrestaron a Sam Waterston.
¿Por qué?
Pues porque se fue ahí con Jane Fonda a protestar en Washington.
Ah, ya están grandes ya.
Pero es que la nota era claro, arrestan a Sam Waterston y dices,
pero la ley del orden,
o sea, él es el mero mero, él es el fiscal de distrito,
sí,
algo así, ¿no?
es
el mero mero.
Pero él sale en intento criminal o criminal intento, algo
no
así.
Sale en unidad de víctimas especiales, no sale con Mariska.
No, a veces sale ahí de invitado porque como supuestamente están todos ahí, ajá. Pero pues cada quien es un departamento distinto.
Ok.
Entonces, están separados.
Uh-huh. Bueno, pero ¿saben quién también una vez ayudó a salvar una casa? O a alguien, o a una persona,
¿sí?
Barney. O sea, un niño vio que Barney hablaba de llamar al 911, que en Estados Unidos sí sirve.
¿Qué?
En serio, es que... y entonces el niño, no sé, si le dio el supiritaco a la mamá o al papá, o se empezó a quemar la casa, marcó al 911. Y le dije, no, pues es que Barney me dijo que yo hiciera
pues sí,
eso.
Sí, qué padre.
Entonces, buena televisión, pues ¿en qué sentido? No sé.
Ahora, el show de Cantinflas a mí me educó muchas cosas que yo no sabía.
Sí.
Pues bueno, me las supe por ahí, ¿me entiendes? O sea, de cultura como general, pues de ahí las aprendí.
No, pero eso era maravillosa televisión. O sea, maravillosa televisión.
¿Cómo puedes aprender sin que te dé flojera aprender, ¿me entiendes?
Y luego los fascículos. El número uno era Edison, el número dos era Napoleón. Por ahí estaba Elena de Troya,
El Quijote.
No, pero en los fascículos. En los fascículos. Gutenberg, estaba Gutenberg.
Ah, o sea, también,
yo me acuerdo haber visto el de Fausto.
Sí, ajá, de claro. Dante, sí, yo me acuerdo.
Sí,
de eso.
Que dice, ay, no me vuelvo a acostar cenando tan fuerte, sí. O algo así.
Ay, que dice, señor, están tocando a la puerta, es un pobre diablo.
Sí. No, eso era televisión fuera de serie, y yo... Un montón de cosas nunca las olvidé, o sea...
Las musas del arte, sí, las musas, ¿no? Las musas griegas, todo eso, pues estás chiquito y todavía no te lo aprenden, ¿no?
Yo todavía recuerdo del fascículo de Edison, lo de que se le decía el genio de Menlo Park, recuerdo que murió en 1931, y una serie de cosas que se te quedan para siempre, de cómo Napoleón... Se pone la corona de emperador él solo. Así que llega el papa muy sácale punta y se la pone él solo. No, eso es gran televisión. Pero La Rosa de Guadalupe, quitando el puritanismo,
funcionó.
Está, pues, o sea, por algo lo ve la gente. Yo la, o sea, yo ya no la veo porque ya me quité el hábito. Ya,
si caes,
ya, cuna de lobos no more.
¿Eh? Si caes, te la quedas viendo.
Sí, sí.
Eso es lo que pasa.
Caes redondo.
Porque dices, sí, quiero saber qué le pasó al chamaco, este pelado con la mamá. Sí.
Pero
que luego Kelchi sale mucho siempre de la mamá.
¿Kelchi?
Que es la mamá luego buena, luego la mamá mala, luego la mamá loca. Y entonces digo, ahí está.
Kelchi.
Por cierto, creo que ya le dijeron al locutor que no alargue las frases, porque era... Rosalía aceptará prostituirse por el amor de Diego en La Rosa de Guadalupe. Ay, en serio, bueno, te lo juro, Rosalía. Así,
¿qué tal? ¿Cómo está?
Pero fíjense, todo esto ya por Dragon Ball. Huevito.
Todo esto por Dragon Bolsitas. No, pues te digo que... pero
Dragon Ball sí enseña.
Es que la conversación surgió con esta mujer que les estoy hablando, porque de repente le dije lo que me habías dicho tú, Fausto, que allá hay muchísimas caricaturas para adultos.
Sí.
Y pues que acá, en México, de repente, pues compremos esas, o sea, un paquete de caricaturas y pues, son caricaturas, ¿no? Han de ser para niños. Sí, ¿no? Y de repente, ves encueradas y ves...
Ahí no, creo que el maestro Roshi, el maestro de Goku, no veía propiamente pornografía, pero tenían estos elementos picarescos que era medio pervertido. Entonces, cuando pasaba una chica que estaba guapa, de pronto ahí había unos elementos...
Sí, hacía como caritas. Imagínate con Xvideos.
Pervertidos, sí.
Bueno, ella me dijo que sí veía pornografía, porque sí, o sea, se sentaba a ver.
Puede ser que haya un capítulo en el que veía, pero, o sea, al maestro Roshi no recuerdo.
Pero sí era caldufón el maestro Roshi.
Maestro Roshi, sí.
¿Era soltero?
Sí, claro, tenía
lado. Y así también se llamaba el maestro Zen de Leonard Cohen Roshi.
Mira.
Se casa Dennis Quaid se casa a los 65 años con una mujer de 26. Lo primero que me surgió fue un aplauso interno que le di ayer, que lo leí. Y luego pensé, maestro, a menos que sea usted un maestro... El primer año se le va a hacer difícil. El resto va a desear no haber nacido.
Oye, pero él tiene un carácter medio raro, ¿no?
Dennis Quaid. No lo confundes con su hermano Randy, no, el feo.
No, pero este tiene como un carácter como que está de mala siempre.
¿Dennis Quaid?
Desde que lo dejó Meg Ryan.
Pues no sé, pero hay un videoclip. Estamos hablando de 1989.
Es el de Viaje Insólito.
No, sale Bonnie Raitt. Bueno, sí, Dennis Quaid sí es el de Viaje Insólito, pero hay un video de Bonnie Raitt en el que está tocando ella y es un ligue. Él está en el bar mientras ella se está tocando y se la está ligando. Y me acuerdo que trae un palillo así como Chico Malo. Un palillo puede ser un buen prop para lo Chico de mañana. Chico Malo. Ahorita luego les platico qué es lo de mañana.
Y era muy guapo Dennis Quaid.
Pues creo que sigue siendo.
Sí, pero era guapísimo.
Sí. Bueno, que... ahí era guapísimo, sí. En el video este. Y la canción se llama Think Called Love. Entonces, como en esa canción, en ese videoclip sale Dennis Quaid. Ella es la gran Bonnie Raitt. Insisto, la canción se llama Think Called Love y él aquí.
Ladies and gentlemen, will you welcome to the stage, please? Bonnie Raitt and her band.
Don't have to humble yourself to me. Judge or you can't. I said, baby, you know I ain't no Queen of Sheba. We may not even have our dignity. This could just be a powerful thing. I said, baby, we could choose, you know we ain't no amoeba. Are you ready for the thing? Stand here to clean up your reputation, babe.
Baby.
Oh, babe. You ain't no Princess Charming.
your situation. But baby, that cry of love is so disarming.
La gran Bonnie Raitt. Una vez David Crosby de Crosby, Stills and Nash, o Crosby, Stills, Nash and Young, cuando decide Neil Young estar con ellos, que esas voces cuando se acoplan, esas son como los mismísimos ángeles. David Crosby dijo que Bonnie Raitt era su cantante favorita de todos los tiempos, hombre o mujer. Y pues la verdad no anda tan perdido. Esta es una versión en vivo de la canción, de un disco que se llama Road Tested. Es la gran Bonnie Raitt. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot.
Ya viene en camino el nuevo libro biográfico de Luis Miguel, que va a hablar de su vida de adulto. Este corre a cargo de Javier León y Manuel Navarro. No se sabe si van a sacar la pierna ahumada o si Luis Rey va a ser fantasma.
Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara, Checo Sound.
Fíjense ustedes que según la revista Variety, Jared Leto está muy enojado. ¿Qué? Porque le habían propuesto que iba a ser una que iba a seguir apareciendo como el Guasón. Ajá. Esto todo es un rumor, pero bueno, que según él trató de boicotear la película Guasón de Joaquín Phoenix, porque él estaba muy ardido de que no le iban a seguir dando el papel. Y que supongo que obviamente sabía que este hombre iba a ser toda una creación, y para la nefasta actuación que él tuvo, pues iba a poner un poquito como en duda si retomaba el papel. Sobre todo porque la película Suicide Squad, donde él interpreta al Guasón, que es dirigida y producida por David Ayer, David Ayer.
Sí, porque ya ayer se... Sí. Ayer. Así le dicen ahora, porque ya no va a filmar nada.
Acabaron, pero podridos con el tipo, porque entonces a Margot Robbie le regaló una rata muerta.
Ah, sí, porque soy el Guasón todo el tiempo. Entonces,
sí, estaba como en onda, como medio del método, haciéndole al payaso. Y un día llegó con un cerdo muerto y lo llevó al set. Y tenía este tipo de actitudes, las cuales ponía como, o sea, como ponía al borde siempre a toda la producción. Acabó cayendo súper gordo. Pero su ex-manager, que se llama Irvin Azoff, estuvo también tratando de ver si podía, hacer algo con Warner como para que le diera nuevamente el papel y todo. Y aparentemente lo despidió al no lograr nada.
No, pero lo que dicen es que realmente el manager no fue a hablar, que lo descubrió que ni siquiera hizo nada por hablar. Porque a él le habían prometido como una película solitaria, o sea, del Guasón solo.
Iba a ser como la de Margot Robbie, sí, que va a ser ahorita Harley con Quinn. El personaje. Y aparte para la segunda se supone que también tendría que salir.
Y no aparece.
No lo lograron. Entonces el tipo se acaba despidiéndolo y... Pues la cuestión está en que todos los allegados a Jared Leto dijeron que no, que para nada, que el tipo es súper generoso, que cómo crees, pero el ex-manager no ha dicho nada y pues, o sea, está nada más ahí, no se ha dicho si sí o no.
Y es que también representaban la misma compañía que representaba él, representaba a Todd Phillips, y entonces decía, pues tengo aquí como cercanía de, pues vamos a impedir que se haga esta película, ¿no?
Todd Phillips es el director de Guasón.
Y entonces, pues se ve que no hicieron nada, ya los despidió, y dice, no me parece la manera de tratar a un ganador del Oscar.
lo que sí fue la gota que derramó el vaso fue toda la actitud que tuvo durante el rodaje de la película.
Sí.
Que fue una pesadilla el tipo, que aparte, él como astutamente trató de ganarse como cierto aplauso, porque fue en el 2016 cuando salió diciendo, que, digo, porque el 2016 se murió David Bowie en enero, y a los dos semanas empezó de, bueno, mi personaje de Guasón, yo me basé mucho en cosas de David Bowie, que yo jamás se las encontré, pero bueno, habrá quien sí.
Hay algo en el look, si te fijas.
Pues como cierta postura, alguito, la verdad, pero, o sea, pues pararte erguido, pues no necesariamente te hace David Bowie.
Oye,
no,
pero...
Uy, no, me cae que no.
Pero salir a estas alturas con lo increíble que es Guasón, pues nada más quedas como el ardido que te dejó, ajá, la novia.
Sobre todo el quemón, sobre todo ahorita el quemón, así de cómo, sí, le ha ido a Guasón con, no, eso. Pues no. La crítica que tuvo Suicide Squad, que parte, o sea, no, bueno, todo el soundtrack es así como para que te guste, para que te sepas esta canción. Mira, te pusimos esta canción de, uh-huh, no sé, de Iron Maiden porque te va a gustar, te pusimos esta canción de Eminem porque, uh-huh, o sea, canciones que de pronto es así como de, esto viene de a gratis, así. Uh-huh. O sea, gracias por ponerme la canción, que padre, sí la está cantando todos aquí en el cine, nos la sabemos, pero es de gratis, o sea, no, es musicalización de gratis para que te guste la película, y esa película no tiene nada, está entretenida por Margot Robbie, y a mí, uh-huh, Will Smith me cae muy bien.
La y bueno, el manejo de la música en Joker es...
Ahí sí está padre.
No,
cuando los yuppies que se suben al... No, esto no es spoiler, ¿eh? Cuando los yuppies que se suben al metro, los de Wall Street, ahora sí que los trajeados, sí, señor, me siguen los trajeados, qué terror. Se le empiezan a acercar para golpearlo. Empieza uno de ellos a cantar Sending the Clown.
Sí, uh-huh, sí, sí.
De Stephen Sondheim, uh-huh, del musical, uh-huh, que originalmente es del musical A Little Sound Music, que debe ser mi musical favorito de todos los tiempos. Después de Mamma Mía, por supuesto.
Ay, pero es que es súper buena. Yo también.
Mamma Mía Rules. Pero digamos, un musical así, del que las canciones fueron compuestas para el musical, debe ser ese mi favorito. Y empieza a cantarle Sending the Clowns. Para. Uh-huh. O sea, pero ¿sabes qué? Yo creo que todo es chisme. Yo creo que, a menos que Jared Leto de verdad haya perdido el piso muchísimo. Estoy ya loco. Uh-huh. Bueno.
Ante algo si así alguien, te rindes.
Sí, pero dices,
mis respetos, qué increíble. No,
yo pero lo que creo es que sí se le fue la onda.
Okay.
Pasó eso hace tiempo.
Ajá.
Ya ahorita a lo mejor ya se equilibró, nada más se siente Cristo, porque ya ves cómo se peina y tiene, ajá, su barbita, pero ¿y ya? Uh-huh. Pero lo están sacando ahorita como para que Guasón siga todavía dando de qué hablar. Ya ahorita lo quitó Maléfica 2, que no creo que esté ni siquiera la mitad de buena de la primera, y la buena tampoco, la primera tampoco.
O sea, lo quitó del primer lugar de taquilla.
Sí, sí. Pero digo, es como la lógica, uh-huh, que lleva como los picos de éxito que tienen las películas ya en estas alturas.
¿Cuántas semanas lleva Guasón?
Como tres, ¿no?
No, pues ya, exacto, sí, como tres, ¿no? Yo creo. Maléfica fue este fin de semana.
Bueno, sí. Pero insisto.
Pero es como para darle como ese otro empujoncito, creo.
Sí. Pero, mira, una de dos, o Jared Leto de veras perdió la razón, porque cuando George Clooney hizo Batman y Robin, o sea, él fue el primero en decir, güey, qué pena con Godínez, pero claro, George Clooney es un hombre muy aterrizado en la realidad y siempre lo ha estado.
Aparte es precioso.
No, hombre, no, por pura vergüenza, o sea, te ves y dices, no, pues la regué y... No lo creo. Y bueno, como todo está en rumor,
sí.
Yo sí creo que debe ser un rumor. O sea, lo que sí sabemos es, Jared Leto despide al manager.
Sí.
Sí.
Eso es todo lo que sabemos en realidad. Y es el manager de Todd Phillips. A partir de ahí se puede hacer este chisme en dos segundos.
Sí.
No lo creo. Yo creo que el tipo debe haber dicho hasta ahí nomás y...
Ay, no,
o sea, no es mi personaje, la regué. Y después de ver a Joaquín Phoenix, es así como...
No, ya sabes, ¿no?
Te callas.
Pues sí.
Es como que yo toco la guitarra y llega Santana y te dice, yo también, pues dices, no, perdón, con permiso, no, ya me voy a mi casa, ¿no?
Vamos a un corte. Regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de BBC Radio. Vayan a ver Joker, Guasón, si no la han visto, de veras. Como dice Belinda Lesper, obra maestra. Regresamos.
Above the blue.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Gracias a la puesta en escena de Hoy No Me Puedo Levantar, producida por Alejandro Gou, en la que aparecerá Yair como Mario y Belinda como María.
Estamos de regreso en Dispara, Marco, Dispara. O sea, siempre me pasa. O sea, estoy esperando la bala, cuando no va a llegar, y pongo así mi cronómetro para medir cuánto dura el bloque. Y lo pongo y psh, las balas, y lo tengo que poner después de la bala, y ahorita, pues, lo que es la vida.
¿Qué te puedo decir, mi ser?
Pues no sé, mi Faust, dime algo.
Pónganme mi tema, por favor.
Muy bien. Qué raro, ¿verdad?
Perdón, lo siento, estamos a un mes de que se estrene la última película de Star Wars. Bueno, la película que cierra la saga de los Skywalkers, más o menos, no, bueno, no, eran 60 días, diciembre. ¿Verdad? 60 días vi el anuncio que Tonatiuh Rendón nos puso.
Así. El Tonatiuh, hijo mi Tonatiuh, de veras, qué clavado.
Sí, son
un abrazo al gran Tonatiuh.
Menos de 60 días, pero ayer durante la transmisión del Monday Night Football, la NFL, lanzaron el último tráiler, ya el último antes de que salga la película, de El Ascenso de Skywalker. En donde Luke, pues, siempre ha barrido pisos y ya después se vuelve el gerente de la Estrella de la Muerte.
Qué bueno por él.
Exactamente.
Le da del ascenso.
El empleado del mes de la Estrella de la Muerte.
Eres un idiota.
Pero bueno, sale el tráiler espectacular, obviamente. Ves a tu rey, la ves con su sable de luz corriendo de un lado a otro, como que sacada de onda, luchando contra tu Kylo Ren. La ves abrazarse con la princesa Leia en un momento muy bonito. Y ves a todos los personajes haciendo...
¿Sale Leia?
Sale en el tráiler, sale Leia y abrazan.
Sale leyendo.
No.
No, pero sale Carrie Fisher. O sea,
había todavía material, exactamente, pietaje que sobró. Ajá. Y que lo iba a ver. Ella iba a aparecer en esta, pero pues ya no se pudo. Entonces, se grabaron algunas cosas.
Sale,
¿no?
Bien raro, sale mentándole la madre a Luke, porque se la estaba mentando a uno de los malos. Y pues dejaron eso. Ajá, sí. Bien raro. O sale en actitud de que está así blasfemando y le dice: "Te quiero mucho, hermanito. ¿Te acuerdas cuando nos besamos en la boca y no sabíamos que éramos hermanos? ¡Ah!
Me traumó. Ve cómo salió mi hijo."
Qué película esa, ¿eh?
¿Qué tal?
El Imperio, insuperable. El Imperio contraataca, insuperable. Nunca ha sido superado.
No.
Ni siquiera la han alcanzado a tocar.
No, para nada. Y bueno. ¿Qué es lo más rescatable? Hay tres momentos, me parece, que son interesantes y quedan mucho de qué hablar, ¿no?
Ajá.
El primer momento es que aparece el trono del emperador y la voz del emperador Palpatine.
Ajá.
Así como de, ahora están aquí reunidos. Y...
¿El emperador es Palpatine o Palpatine?
Sí, el emperador aparece la voz, se oye la voz mientras estás viendo el trono.
Yo pensé que Palpatine era el que decía, ¡it's a trap!
No, ese es uno otro personaje segundo.
¿Quién solo en Sheldon cuando dices eso?
Exacto. ¡Trap! No, ese no es. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Se especula y se ha dicho que el emperador está vivo, que no ha muerto, que lo clonaron. Hay varias historias ahí de los fans alrededor de esta figura. Entonces, bueno, ahí está este guiño al emperador Palpatine. Ajá. Después vemos a tu Kylo Ren y a Rey. Están en un duelo de espadas primero, en una escena, y en otra escena aparecen los dos rompiendo algún artefacto por ahí, pero parece que están haciendo equipo, o sea, que están juntos.
Kylo Ren y Rey. O sea, digamos, en la tercera película, Kylo Ren se pasa del lado buenero de la fuerza.
Podríamos pensar eso, porque se ve que están ahí rompiendo algo juntos. No sabemos, pero digo, mira, son esos detalles que con los que puedes especular muchas cosas.
Sí,
¿no?
Esencialmente, J.A. Abrams, después de que se nos bajó toda la euforia, nos dimos cuenta de que copió la primera película igualita nada más. En vez de Luke puso una mujer, y todo lo demás es igual. Lo cual era lo que había que hacer. O sea, dale a la gente lo que quiere. ¿Y qué quiere? Claro, lo mismo. Claro. O sea, no quiere que le cambies la jugada. Hizo la misma película. Lo cual es brillante.
Claro.
Pero si al final de la primera trilogía, Darth Vader recupera su humanidad, le quitan el casco y la máscara y parece que tiene cabeza de huevo.
¡Huevo!
Es un huevo. Y ya, huevo, y ya es otra vez Anakin Skywalker. Digamos que se redime. ¿Por qué no habría de redimirse
Caile horrendo.
Caile horrendo, pues sí.
Caile horrendo.
Caile bien.
El tercer momento
el que... Caime bien, sí.
Y el tercer momento que da de qué hablar es que de pronto sale mi C-3PO de espaldas.
Ajá.
Lo están arreglando y de pronto...
Están echando aceite.
Ajá. Sí, exactamente.
Lo están
se voltea.
Ajá.
Y dice, ah, ¿qué pasa, 3PO? ¿Qué onda?
Ajá.
Es que quiero ver a mis amigos por última vez. Entonces dices, ¿qué? Sí. ¿Se va a morir él? ¿Se van a morir todos? ¿Qué pasa? ¿Por qué dice eso?
Se puede...
Se oxidó.
Entonces, esos son los momentos creo que más relevantes del trailer. Digo, hay muchas cosas y muchos guiños y mucha especulación, pero esos tres me parecieron los más interesantes.
No, es que yo creo que él cree que es Woody Allen. Ya ves que
pues habla así.
Ya ves que es como todo nervioso. Como todo whiny, como todo chillón. ¿Sí?
Sí, claro.
Este, pues es que él cree que es Woody Allen, entonces es, quiero ver a mis amigos por última vez, ya no me van a dejar filmar.
Sí. Pobre Tripio. Pero bueno.
Ahí anda tripeando el tripio.
Tripio.
Tripeando es una gran expresión norteña. De tripear es así como, pues, haciendo entripado, pues.
De enojarse.
Estoy tripeando, sí.
Como sí, si tripio.
Sí, 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 sí tripio. Oye.
Ay, no se emocionan, emocionen.
Sí, no, la, no, no, oh, la Dios, verdad sí, la verdad sí. No, sí, no, ¿no te parece?
Es que a mí no me gusta.
A mí me parece emocionante. Pero va a salir Mark Hamill o no.
Se dice que, mira, en el tráiler se escucha su voz.
Ah, entonces.
Entonces yo creo que sí, como fantasmita de la fuerza, seguramente. Sí, yo creo salir.
Pero debería salir mucho.
Sí, todo el tiempo.
Es un actor muy subestimado, es bueno.
Muy buen actor.
Este, y esta decisión tan extraña que tomó, o sea, sí hizo como otras dos películas después de...
Tan guapo que era.
Después de la trilogía de Star Wars hizo una que otra película.
Sí.
Lo debíamos haber puesto el otro día como Joker, es su como Joker en las películas animadas y en la serie, es un gran trabajo el sí. que hace, es un gran Joker. Este
se dedicó a hacer eso, doblaje.
Pero no mucho tampoco, este.
Pues lo recuerdo en algunos videojuegos de Star Wars, sí. precisamente, sí.
Sí, 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 sí. Y de pronto en una película de ¿Cómo se llama este director? ¡Mi gordo! ¿El de Clerks?
Espérame, este... ¡Ah! ¿Smith?
Kevin Smith.
Kevin Smith.
¡Mi gordo! De Clerks y de...
¿Clerks
Chase
era,
and Amy.
¿Era la de los vendedores? No.
Pues los Clerks son los que venden en el mall. Los que, bueno, mi gordo, que es súper fan, en una de las películas sale Mark Hamill 2 segundos. Pero incluso ponen un letrero de, ok, prepárense para aplaudir, ahí viene Mark Hamill. Pero, ¿quién sabe qué le pasó?
Pero pues a lo mejor el peso del papel, ¿no? Dijo ya no...
Hablando de gente a la que le pasó algo raro, regresando, ¿les platico algo más, mi Faust?
No, estaba buscando una de las películas de Mark Hamill que me gusta, de la época, vamos, de cuando estaba Star Wars, pero sale de soldado.
Exacto, yo te iba a decir, yo me acuerdo de una de guerra, la sí. estaba muy bien.
¿No será la secuela del 12 al patíbulo? La próxima misión de los 12 malditos, no sé, se llamaba en español.
Era 12 del patíbulo, no eran los 12 malditos, pero bueno, no sé. Regresamos a Dispara, Margot, Dispara. ¿Se terminó la primera hora? No, ¿verdad? ¿Y entonces por qué en el tercer bloque no hay bala? Ya me hice bolas.
No
son
sé.
Dos balas por hora.
Son dos balas, ¿no eran tres? No.
Empezamos para pegarnos como al segundo bloque va una, para pegarnos al tercer bloque va otra y el último no lleva nada. No.
Se llamaba Más allá de la gloria, la película de Mark Hamill, donde salía de soldado.
Y ahí estaba bien.
Muy bien, sí.
Regresamos a Dispara, Margot, Dispara a través de MBS Radio. El ascenso de Skywalker, la última película de esta trilogía, se estrena el 15 de diciembre, cumpleaños del Sergio. Regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Estamos de regreso, damas y caballeros. Felicity Huffman. Felicity Huffman está en el tanque, sí, en el bote. El otro día vino Paris Hilton y la entrevistó Jordi. Y entonces le decían, oye, y bueno, pero a ver, ¿te gusta ir a la playa? Sí, bueno, porque con mi perfume me lo pongo. Y, o sea, lo que fuera. O sea, ¿viniste después del temblor? Sí, me puse mi perfume y eso me hace sentir más filántropa, ¿no? O sea, lo que le preguntaras era...
Su perfume.
Al perfume, hacia el perfume, hacia el perfume. Incluso la traductora le metía dos veces más, mencionaba el perfume.
Ajá.
O sea, no se dejó entrevistar para nada. Entonces, le dije a Jordi, te voy a mandar un video de cuando fue con David Letterman y David Letterman le decía, entonces estuviste en el bote. Pero así no decía jail. So you were in the slammer.
Ajá.
So you were in the can. Ajá. Let's talk about that. Y entonces y la otra, no, yo preferiría no hablar de eso. Estuviste en el bote, vamos a hablar de eso. David Letterman, un dios. Pero quien sí está ahorita en el fresco bote es Felicity Huffman. Y así es su vida en prisión, según Entertainment Weekly. Está en la institución correccional federal de Dublín, California. Tiene 56 años, va a estar ahí 13 días. Este es un correccional de baja seguridad para delincuentes femeninos. Actualmente cuenta con 1,227 mujeres ahí. Está localizada a menos de 5 horas y media del área de Los Ángeles, donde Huffman vive con su familia. Antes de que salga del bote, Felicity Huffman tiene que adherirse a los horarios de la correccional de Dublín, California. Se tiene que parar a las 5 de la mañana. Antes de comenzar su día, tiene que estar de regreso en su housing unit, o sea, en su celda.
Ajá, su jaula.
Housing unit es como su unidad habitacional, pero bueno, como su departamentito, pero no, en su celda, a las 9 de la noche todos los días, de acuerdo con el manual que se le da a todas las reas que están ahí, ¿no? Al principio de su sentencia. En medio de esto, se espera que desayune entre las 5:30 y las 6:15 de la mañana. Fíjense, esto lo comprueba, pararse temprano es horrible. Se lo hacen a los presos, o sea, es horrible.
Oye, ¿y hasta las 9 de la noche no se pueden ir antes?
De hecho, es pornográfico. Bueno, hasta las.
Ah.
Pero no sé si puedan antes, esa es una muy buena pregunta, pero bueno. Tiene que desayunar de 5:30 a 6:15 de la mañana. El lunch es a las 10:45, de las 10:45 al mediodía. La cena después de las 4 de la tarde.
¿No hay un refrigerio?
No, dos colaciones.
Para activar el metabolismo.
Dos colaciones, Maca. Cuando no esté comiendo, Huffman puede hacer una variedad de cosas, incluyendo oír música en un aparato preaprobado. O sea, llegas y dices, aquí está mi iPod. Y entonces ya lo revisan y ven que no traiga fuck the police. Y que no te puedas comunicar, que no sea un celular disfrazado.
Que la
parola
y haciendo barra.
Exacto.
Exacto, que en el gym.
Yo haría ejercicio. Si
toda tatuada. ¿No? Pues también se le permite trabajar en alguna de las manualidades. Proyectos de manualidades,
como actividades que tienen los reos.
Exactamente. ¿No? Que incluye cross stitch, que me imagino que debe ser una especie de bordado, dibujo.
Punto de cruz.
Cross stitch, exactamente, mi Faust. Punto de cruz. Oh. Dibujo. Muy bien, mi Faust. Card making, o sea, hacer card, ¿tarjetas? hacer
¿tarjetas?
Pero hacer tarjetas, así de, desde el bote, feliz Navidad. Crochet, origami. Scrapbooking. No sé cómo se diga scrapbook, pero es una especie como de álbum de recortes. Álbum de recortes.
Como tu cuaderno.
Y acuarela.
Nada de eso sé hacer.
Si quiere pasar su tiempo afuera, que está, o sea,
en los patios.
O sea, en los patios, que están abiertos de 6 de la mañana a 8:30 de la noche, Huffman puede bueno, engage, engancharse o incorporarse a una serie de deportes, incluidos el básquetbol, el voleibol, track, o sea, puede correr, softball y tenis, ¿no? Ah, está muy elegante. Mal, está mira. Muy elegante.
El oye, bote, y la
pero del... dice puede, no debe, o sea, no, si no, ella quiere no, estar elige. Echada, o nada más sentarse a ver, cosa que no es una buena idea, o sea, yo, no o sea, de entrada, o sea, yo cuando, ¿sí? yo no dibujo bien, pero cuando me pongo a dibujar, el mundo sí se detiene y eso hay que hacerlo. Mientras esté en prisión, utilizará el uniforme de las reas todo el tiempo, que consiste en pants khaki con blusa del mismo color. Ah, no, con una blusa, sí, una blusa del mismo color y una camiseta café debajo. La blusa tiene que estar con todos los botones cerrados, excepto el de hasta arriba, para que no parezca que es de la clica ese. Supongo que es por eso. ¿Te acuerdas que los cholos?
Pero nada, se hacen los primeros dos.
Exacto,
creo, ¿no?
Exacto. Pero sí puede ser como señal de pandilla. Debe ser por eso, si no, ¿por qué?
Para el tipo de comodidades que tiene esta cárcel, creo que a lo mejor ni siquiera debe haber clicas, ¿no?
Pero está prohibido, pero si está prohibido cerrársela, a lo
oye,
mejor
oye, ¿me preocupa
sí.
la hora del baño qué? ¿A qué hora no, se pues, baña?
Tiene varios jabones.
No sé.
Si se cae al piso, se le ayudan a levantarlo.
Y bueno, aquí vienen las razones. Pobre. Le pagó a un consultor $15,000 para que su hija Sofía, para que el examen que se conoce como SAT, que te ofrece mejores oportunidades para entrar a una buena universidad, para que se los subiera, ¿verdad? 14 días en prisión y $30,000 de... Pero aparte, la pesadilla no se acaba. 14 días en la prisión, $30,000 de multa y 250 horas de servicio comunitario durante un año, y un año de libertad condicional. ¿Cómo se dice? Un informante le dijo a People que la familia estaba tomando pequeños pasos hacia reconstruir su familia después del escándalo. Están tomando mucho tiempo, están hablando mucho y teniendo mucho, pasando mucho tiempo juntos. Ah, además la pueden ir a visitar, eso se me pasó. Su esposo, bueno. El actor William H. Macy, y sus hijas Sofía de 19 y Georgia de 17, se les permite visitarla los sábados y domingos de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Y bueno, son pocos días.
13.
Son pocos días, pero la cárcel es la cárcel. O sea, la pérdida de la libertad.
Sí, ahora.
O sea, híjole.
¿No adoras en Estados Unidos cómo manipulan ahí algunas cosas para que no se sientan tan fuertes como... O sea, lo que dijiste, no va a su celda, sino como está...
House unit.
Exactamente. No, pero finalmente es eso, pues no tiene libertades. Puede ser algo no tan agresivo como una cárcel de máxima seguridad.
No.
Puede no estar en peligro como en una población de mujeres que hayan cometido sí. delitos graves, ¿no? Que además creo que el horror está usualmente en la población masculina, ¿no? Pero sí. bueno, pero eso, house unit.
Ajá.
¿No? Igual se siente horrible.
Pero le sirve de experiencia y a lo mejor para algún personaje posterior lo va a usar.
Eso que ni qué, pues lo que dijo.
Y te sirve de experiencia de vida, 13 días, pues es...
Abelina dijo que escriba un libro y tiene toda sí. la razón. Chayito Estados
lo
Unidos.
Hizo. ¿Eh? Chayito lo hizo.
¿Quién? ¿Cuál
Chayito? Rosario Robles.
Ah, ¿sí?
Está ahí en el fresco bote, ya se echó su libro. Que no, se haga hombre. Su Felicity Hoffman, así pasé mis exámenes, no sé.
Bueno. Pues así está la cosa con Felicity Hoffman. Terminamos la primera hora de Dispara Margot Dispara, ¿correcto, señor productor? Comenzamos la segunda después de un corte. No le cambien, Dispara Margot Dispara dura una hora más aquí en MBS Radio. O cámbienle, se van a dar cuenta de que todo lo demás es el puro sargazo. Y aquí está la playita. Regresamos, Dispara Margot Dispara, MBS Radio, una hora más.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese.
Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Comenzamos nuestra segunda hora de transmisiones de hoy, martes 22. Y claro, cada día me hace un 2. Martes 22 de octubre del año 2019. Estamos haciendo esta segunda hora de Dispara, Margot, dispara. Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días. Me acabo de comer un delicioso Kinder Delis que me trajo el Toki. Muchas gracias, porque fue su cumpleaños.
Sí.
Y nos trae dulces a nosotros.
Él nos trae dulces a nosotros.
Nos trae pastel.
El Toki es porque es tocayo de Checo y mío. Es el ingeniero Sergio Gómez. Fan de este programa y trabajador de esta institución.
Y su esposa me mandó también un regalito de cumpleaños. Sí. Muchas gracias, porque es fan también del programa.
Qué
son
linda.
Unas lindas personas.
Sí, ahí está el Toki. Feliz cumpleaños, Toki. ¿Fue ayer?
Sí.
¿Ya cumpliste? ¿Cuántos cumpliste, Toki?
Es más joven que nosotros.
No, 46.
¿41? ¿46? Muy bien. Toki, somos casi contemporáneos. Te llevo 2 años. Yo voy a cumplir 48 ahora en diciembre. Pero soy tu mayor, así que respétame. Y a Felipe, bueno, no te digo. Tiene como 75, sí, el desgraciado.
Es mayor.
Feliz cumpleaños al ingeniero Sergio Gómez, de aquí de MBS Radio. Muy bien, Callis. Qué bueno que lo dijiste. Uh-huh. Porque nos trajo paletas. Ahora, desde la película de Joaquín Phoenix, estas paletas que nos trajo, no me las puedo comer igual.
No, ¿te da risa o qué?
No, al contrario. Me da como tristecita morder. Ay, gracias,
no.
Sí, el
símbolo de la opresión.
Sí.
Dios.
Ayer
todo esto generó un movimiento de Guasón hasta ahorita.
Fíjate.
Hasta esto ha llegado.
Fíjate. Uh-huh. Sí. En fin, ya los presenté a todos, ¿no? ¿Verdad? No. Claudia Silva, Fausto Ponce.
¿Cómo están?
Buenas. Checo Sound.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Yo me llamo Sergio Zurita. Sean bienvenidos a esta segunda hora de Dispara, Margot, Dispara. Que vamos a comenzar de manera muy poco original, la verdad. No es cierto. Bueno, sí, un poco. Abrimos la primera hora con Think Called Love de Bonnie Raitt. Y ahora vamos a abrir con Think Called Love, la misma canción. Con su autor, John Hyatt.
¿Quién sabe qué?
No. ¿Es como Paris Hilton? No creo.
No, claro que no.
No creo. De un disco que se llama Bring the Family, que fue grabado en 2 días. Y sigue, es uno de los 100 mejores discos de los años 80, según la revista Rolling Stone. Y es uno de los grandes discos de todos los tiempos. Y de John Hyatt hay muchas canciones que de repente dices, ay, esa rola de Willie Nelson, qué rolón, o de los Neville Brothers o de Eason, del fabuloso John Hyatt, a quien oiremos hoy, con la misma canción con la que abrimos, pero con él, que es el autor. Think Called Love, John Hyatt.
Are you ready for this thing called love? Don't come for me and you, come
John Hyatt, Thing Called Love. José Agustín, el gran escritor mexicano, José Agustín. José Agustín fue quien me hizo querer ser escritor a mí y a tres generaciones adelante de mí y dos generaciones atrás. Desde los escritores nacidos en los 50s, no hay uno, bueno, tal vez algún mamuco, ¿no? Pero no hay uno. Tal vez Christopher Domínguez Michael ni siquiera lo considera literatura, pero Christopher Domínguez Michael, ¿a quién le importa? Pero fuera de él, José Agustín es quien nos hizo querer ser escritores a todos, incluido Carlos Velázquez, la bestia de Torreón. ¿Se acuerdan cuando vino?
Sí.
Viene otra vez esta semana a promover su nuevo libro. Está buenísimo. Qué bien escribe ese cuadro. Y le escribió un homenaje a José Agustín porque José Agustín cumple 75 años. Este año los cumplió el 19 de agosto. Lo que pasa es que el maestro José Agustín hace unos 10 años, tal vez un poquito más. Pues, sus presentaciones de libros siempre se ponían hasta el cepillo, porque además era como, ¿qué pasó, manito? Era como, es un tipo muy especial, porque además es muy moreno y con los ojos azules. Pero moreno no al estilo árabe, sino moreno al estilo indígena.
Ajá.
Espero estar usando la palabra correcta, no quiero ofender a nadie, pero con los ojos azules, es un tipo muy especial. Un gran escritor. El libro de perfil era así como un hallazgo. Y luego los cuentos de otro que se llama Inventando que sueño, que tiene uno que se llama ¿Cuál es la onda?, dedicado a Angélica María. Se supone que anduvieron. Bueno, no, Angélica María lo confirmó aquí una vez que vino.
¿Ella y José Agustín?
Ella y José Agustín anduvieron, sí. José Agustín estuvo en la cárcel, escribió desde ahí una biografía que se llama El rock de la cárcel. Esto tenía que ver con el movimiento del 68, si mal no recuerdo. Pero vaya, un gran escritor. Y todo esto porque entre sus libros, ama el rock, tenía una sección en la revista La Mosca que se llamaba La cocina del alma, como la canción de Los Doors. Y tiene un libro que se llama La nueva música clásica, que escribió primero en los 60s y luego lo volvió a escribir en los 80s. Por cierto, no encuentro mi ejemplar. Alguien no lo tiene, alguien que me lo quiera vender en $1,000,000. Okay, no se manchen, pero sí pagaré bien el de los 80s. Y esencialmente te da clases de rock y ama a adivinen quién.
¿A quién será?
Arjona.
Empieza con B.
Empieza con B. Caliente.
Javier Batis.
Y su apellido ¿también? Es D. También.
También lo ama. Sí, también. De hecho,
Bob Marley.
No,
Bob Fosse.
Bob Fosse. No, no, no.
Bauhaus.
No. Bueno, pues a Dylan, por supuesto. De hecho, en la primera vez que escribe ese libro, un apartado se llama El jefe Dylan. Nadie ha llegado más alto.
El jefe es Bruce Springsteen.
Ay, Bruce Springsteen todavía no, todavía andaba en formación. Era okay. Un gameto. Pero todo esto porque en uno de sus últimos libros, sus presentaciones de libros siempre se ponían hasta el cepillo, ¿no? Y de pronto pues estaba en la tarima, se empieza a subir la gente y la gente pues empieza a avanzar y él empieza pues como a retroceder. No es que lo estuvieran empujando, pero éjele que se cae de la tarima. Y la tarima estaba a varios metros de altura. Y desde entonces el maestro ha tenido una vida muy distinta. Digamos que hasta donde sé no ha vuelto a escribir. El golpe fue muy fuerte. Y esto me lo contó su hijo. Que trabaja en Planeta, en Grupo Planeta. También moreno de ojo azul, por cierto. Pero en un libro que se llamaba 2 horas de sol, que es uno de sus últimos, menciona a John Hyatt y dije, maestro, ahí andamos, no andamos tan perdidos.
Es un saludo.
Sí, el gran José Agustín. Hablaremos un poco de él cuando venga Carlos Velázquez, pero si no ha leído José Agustín, lo que pasa es que yo no sé si eso ya se haya detenido, pero era como como una tradición que un adolescente estuviera leyendo a José Agustín, siempre.
La verdad es que yo lo conocí por ti, porque nos lo...
Les leí un cuento.
Pero no sé, yo no conocía a nadie que le gustara a José Agustín de mi generación.
Ya, entonces igual ahí como que se partió el asunto.
Puede ser, pero puede ser nada más a los que yo conocí.
Les leí un cuento que se llama No hay censura, que es de un tipo que tiene un hermano mayor, que todo el tiempo le dice que haga una cosa y cuando la hace... Le dice, no, ¿cómo hiciste eso?
Ay,
todo el tiempo.
Qué
así de, oye, le hablaré a la chava que me gusta.
Sí, ¿no? Háblale, háblale.
Háblale ahorita. No, es que apenas la conocí. Háblale ahorita. No, es que me voy a ver muy arrastrado. Háblale. Y le habla y pues, no sale. Dice, pues claro, eres un idiota. Tendrías que haber dejado 3 días. Date a desear.
Es como el personaje, imbécil, de Philip Seymour Hoffman en Mi novia Polly.
Exacto, exacto.
Le dice, no, les encanta que les den nalgadas. Tú dale una nalgada. Sí. Le dice, ¿le diste la nalgada? Sí, pero como que se molestó. Sí, es que a veces no les gusta.
Exacto. No. Este cuento que se llama No hay censura, que viene en el libro No hay censura. Y luego hay una colección de cuentos reunidos de José Agustín. Digo, o sea, José Agustín es lo encuentras hasta en la farmacia, pero digo, espero, no vaya a ser que no, fíjese, joven, no tenemos nada de José Agustín aquí en Gandhi, me pego un tiro.
No, yo
creo que sí. No, esos son clásicos, pero pero en el cuento él trabaja para la televisión gubernamental y van a pasar Fe, Esperanza y Caridad, y en Fe, Esperanza y Caridad hay 3 groserías que no voy a repetir, y entonces pues él las quiere quitar, o sea, quitarle el audio porque lo pueden regañar. Y el hermano, seas cobarde. Seas cobarde, déjala. Te vas a dejar censurar. Y las deja. Y las están viendo en la tele. Y se juntan a verlas. Ajá. En la tele. Y ya, dice, en vez de Fe, Esperanza y Caridad, la película parecía que se llamaba Pip, Pip y Pip. O sea, las 3 groserías. Y ahí es donde el hermano se cansa y le pone una golpiza. Y ahí acaba el cuento. Pero es de risa loca.
Sí, así hay gente.
En fin. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. ¿Con qué vamos a regresar, Calle Silva?
Ay, pues con un señor ahí loco.
Bueno.
Un pugilista.
Ok. Muy bien, qué propia.
Así se dice, ¿verdad?
Sí.
Sí,
ay,
sí, muy bien.
Un pugilista, un pugil también, un boxeador, un... ¿algún otro?
Un fajador.
Fajador.
No, porque un fajador es un cierto tipo de boxeador, mi Fausto.
Faja todo el tiempo.
Exacto.
El fajador es el que es menos, hay otros que son técnicos.
Sí.
Pero no sé si la otra palabra es técnico, pero el fajador es el que se tira a matar y a aguantar los golpes, ese es un fajador. Y hay otros que son
más técnicos.
Como Mayweather.
Esos son corredores.
Exacto, que da un golpe y se echa para atrás.
Son corredores.
Exactamente. Pero no es todo lo contrario a un fajador.
Mayweather. No, el otro sí se entrega.
Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Se anunció el regreso a la música de Selena Gómez con la canción Lose You to Love Me. ¿A quién se la habrá escrito?
¿A quién se la habrá escrito? ¿A Justin?
Pues ya es que lo cacharon ahí que se fue con las hermanas de las Kardashian y que estas se portaron regachas. No, pobre Selena Gómez, de veras, si necesito un abrazo debería venir para acá.
¿Quién se fue con las Kardashian?
Justin y la ahora esposa, ¿es Hailey?
No, más bien ellas se llevaron a Selena para que él se quedara solo con ella.
Con ella para fin de año. Exacto. Pero, o sea, ellas le hicieron ahí toda una cuestión ahí como de magia extraña.
Pero,
o sea,
a ver, explíquenmela. Para llevarse a Justin. Cuéntenme, o sea, el cuento completo.
Resulta que las hermanas de Kim Kardashian, uh-huh, las Jenner, como que hicieron un complot para que Selena se fuera con ellas de vacaciones y dejara a Justin Bieber solo, y como le dejaron el camino abierto, entre comillas, para que otra chica, Hailey...
Para que Hailey llegara.
Bueno, exacto.
Sí. O sea, le hicieron la malobra a Selena.
Sí. Exactamente, sí. Okay. Es lo que se dice.
Okay. Ahora, también lo ponen como de, ay, pues es que... Y lo dejó solo. Pues también el tipo ya pues tenía sí, como oye. Bastante ajá. idea como no. para saber qué hacía, ¿no? Digo, ajá. tampoco y, nada más es ella.
Y pelea y peleas ajá. en la Coliseo. Ajá. Gran expresión, porque sí quiere decir lo que quiere sí, decir, sí. pero al mismo tiempo... un luchador, si ya está listo para tener peleas en la Coliseo, por cierto, la Parca, ¿cómo sigue la Parca?
No sé, fíjate, no he visto los reportes.
Porque la Parca, en una caída sí. se lastimó muy fuerte.
Sí, sí.
Y de hecho, pues, ¿se acuerdan que la Parquita y Espectrito murieron? ¿No han visto la película de Ripstein, La Calle de la Amargura?
No.
Híjole, pues, obviamente no se llaman Parquita y Espectrito, pero es...
Con Silvia Pasquel, ¿no?
Silvia Pasquel es la mamá de los enanitas. Son gemelos.
¿Son gemelos?
Son gemelos.
¿Son enanitos los dos?
Pues sí, nacieron los dos enanitas. Y les echa su bendición. Y Alejandro Suárez. ¿Qué actor? O sea, también Ripstein.
Sabe sacarle.
Sabe dirigir.
Ajá.
O sea, digo, no. con todo respeto... Yo sabía que Rafael Inclán era un gran comediante, pero no sabía que podía ser un actor dramático claro del que nivel sí. que lo es en las películas de Ripstein. Uh-huh. Y Alejandro Suárez es como el amantuco de...
¿Pero está en el cine la película?
No.
Tiene mucho.
No, la película sí, nunca salió en el cine.
¿Por?
No sé, está en Claro Video. Se llama La Calle de la Amargura. Yo el otro día, pues sale además mi madre teatral, Leticia Gómez Rivera, sale de la mamá o algo así, de Patricia Reyes Espíndola, que es una de las dos
oye,
prostitutas.
Buenos actores.
Sí, las prostitutas que envenenan a los enanitas son las Patricia goteras. Reyes Espíndola, las goteras, son Patricia Reyes Espíndola.
¿Ellas son las prostitutas?
Sí. Tú lo has dicho.
¿Y los enanitos qué onda,
sí,
no?
Sí.
O sea, digo,
pero pues paso alcanza, ¿tú crees que les... Pues,
no, sí. no. Ganan tanto.
No, la lucha libre es bien fuerte. El otro día...
Muy sufrida.
Me estaba contando a alguien que cercano a la gente de la lucha libre, que un luchador, iba a perder la cabellera en la siguiente lucha. O sea, sí, las luchas están arregladas, pero sí, el peligro es real. Súbase usted a la tercera cuerda y brinque a ver si el peligro no es real. Entonces, pues iba a dejar la cabellera y... No, pues dice, no, pero es muy buena lana. 2,000 varos. Me dolió el alma.
No, y las rodillas le sacaban, que no sabes tú.
Sí.
Un saludo al qué bonito.
Oye, pero la Parca, se cayó horriblemente y se lastimó las cervicales, lo operaron y ahorita está en observación.
Okay.
Y un saludo. LA Park, porque ya no es la Parca.
¿En serio?
Es que hay una cosa ahí de derechos. Loquísima, porque la Parca, como empezó, luego perdió los derechos y luego fue otro... Y está ahí una locura, pero
es otro luchador, no es el que tenía de sombra.
La Parca y es LA Park, perdón. Y entonces la Parca es la que se lastima y LA Park es con quien estaba compañereándole. Pero pero está en observación en el hospital.
Pero la Parca no era el...
El que se lastimó, sí.
Sí, pero la Parquita era el... Sí, se le llama sombra o doble
sí,
al
sí,
nanito.
Sí,
su
tamaño.
Sombra.
Sí.
Sí, digamos que además que junguiano. ¿No? Su sombra.
Exacto.
Era la sombra de LA Park o de la Parca.
De la Parca.
O sea, la Parca y la Parquita.
Sí.
¿Qué les pasa? Y la otra prostituta en la película es esta mujer.
Que está en Casanova.
No, que está en un confesionario siempre. Y el cura que es
sí.
Héctor Suárez le da.
Que siempre está. Que tiene culpa, ¿no? La señora, sí.
Esta
que le echa Belita.
Nora
Velázquez, exactamente.
Ok.
sí, y a Leticia Gómez Rivera, que es mi madre teatral, pues es una anciana, y Patricia Reyes Espíndola la usa básicamente para pedir limosna, la sube a un carro, un carrito ahí, ahí la tiene pidiendo limosna, y cuando no está pidiendo limosna, la encierra en un cuarto y le tapa la cara.
Ah, qué horror.
Es horrible. No, o sea... Se las recomiendo, pero Ribotril muy cerca.
Sí, ¿okay? Deprime.
No, Ribotril muy cerca.
No, sí, es durísima. Pero bueno, cualquiera que haya visto las de Ripstein, cualquiera que haya visto una película de Arturo Ripstein de los últimos 20 años, sabe a lo que se está exponiendo. Pero en fin, Claudia.
Oigan, pues es que Oscar de la Hoya está siendo acusado por abuso sexual y violencia de género. Lo que sucede es que una mujer que no quiso revelar su identidad lo acusó en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles porque dice que en el 2016 ella sostuvo una relación, o sea, lo conoce, una relación consensuada con él, pero en el 2017 la invitó a conocer su nueva casa de Pasadena, California, y ahí él estaba con drogas, con cocaína, ¿no? Y y la quiso besar y ella no quiso, y entonces la agarró, ahora sí que ese es un fajador, la agarró, la sostuvo con un brazo y con el puño le quería introducir el puño en la vagina. Y entonces ella pues gritaba del dolor horrible y se logró escapar, fue a la policía y fue al hospital, le dijeron estás muy inflamada, tienes mucho dolor. Y bueno, pues lo están demandando, pues, por abusos, bueno, sí, como intento de abuso sexual. Ella tiene trastorno de estrés postraumático, humillación, todo este tipo de, pues...
El trastorno de estrés postraumático a raíz de esto.
A raíz de esto. Entonces ella tiene ataques de ansiedad, etcétera, ¿no?
Ey.
Sí, pero tú imagínate qué miedo, o sea, el simple hecho de que un hombre porque tiene más fuerza que tú, pues puede hacerte algo, ¿no? Ahora uno así, uno que es boxeador, ¿qué haces? O sea, no, qué miedo.
No puedes hacer nada.
Uh-huh. Y que ella cuando se zafó y que cuando ella gritaba de dolor, él nada más se reía y se reía de ella. Imagínate.
Santísimo Dios. Lo bueno con Oscar de la Hoya es que cuando ganaba era mexicano y cuando no. Era a conveniencia. Es gringo Oscar de la Hoya.
Sí, o sea, según
¿No es puertorriqueño?
Es puertorriqueño.
O sea, ni siquiera es de origen mexicano.
Yo me acuerdo que cuando ya al final de Julio César Chávez peleó con él y Julio César Chávez era México contra...
México contra Puerto Rico o algo
sí,
así.
Sí. Okay. Es de Montebello, California.
Ok. Bueno, mexicano no es. Digo eso. Pero,
sí, pero qué miedo.
No, que, en fin. Regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de BBS Radio. Qué horror. Regresamos. Don't make sense not to keep on pushing.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Se acaba de destapar que Sara Sosa intentó entrar a La Voz 2014, pero la batearon y lo malo que le pase, creo que a todos nos da gusto.
Pues la verdad, sí. Ya decidí cuál es mi canción favorita de José José después de un análisis sesudo. Preso.
De la cárcel
de tus besos.
Esa.
De Sarita y mi hijita.
Que me lleven al cerezo en estado de ebriedad. Preso.
No, la mía sí sería Amnesia.
¿Amnesia?
Esa es una super rola. Y aparte en el tributo de José José, la toca Control Machete y les queda...
No, sí hay una que canta Julieta Venegas en el tributo. Bueno, a ver si la tenemos. Hijo. No manches,
No la quiero tener.
No. O sea...
Canta con flojerita.
Había un reality show... en Fox de talento, y se me olvidó cómo se llamaba ahorita, pero bueno, lo organizó Fox y estuvo al mismo tiempo que estaba la cadena. Obviamente pues casi nadie lo vio, pero lo estaban haciendo en Argentina y salió Julieta Venegas.
Ajá. ¿De juez?
No, salió así, ya ves que luego hacen números, invitan artistas a que hagan números musicales. Claro.
Así de ya tenemos muy pocos concursantes, tenemos que llenar las 3 horas. Ajá.
Exacto, y de pronto era así de, oh, Dios mío, ¿en qué momento va a llegar un juez, va a parar esto y va a decir, señorita, usted tiene que tomar clases de canto?
Sí, váyase a tomar
de
clases.
De verdad, ¿quién sabe qué pasó en ese momento? Yo creo que no se oía bien ella misma, estaba desafinadísima.
En su defensa, Checo Sound.
Exacto. Te amo, Julieta Venegas, siempre. Estás bien chula y bonita, yo te mando un abrazo y un beso y cantaba el triste. Y sí, la verdad no estaba tan buena. Y luego en el buen invento canta la de Siempre en mi mente de Juan Gabriel. Y pues está como muy calmada, la verdad, pero ese disco a mí me gusta mucho.
No, pero
mucho,
la del disco sí te perdona. Quieres desmayar, ¿eh? Así de...
A mí me gusta Julieta Venegas, pero sí, esa, en esa presentación era de pena, ¿eh? De verdad, que dices, híjole, no te hubieras presentado, quién sabe qué pasó. Te lo prometo, estaba desafinando horrible.
Yo te creo, pero
horrible. Y yo la quiero también, ¿eh? Me gusta como artista, me gusta mucho, la verdad.
No,
pero... Pues le copió el nombre a Simone, fíjate.
¿Por qué?
Porque mi hermana nadaba con ella en un club deportivo y estaban embarazadas un poquito antes mi hermana y le dijo, ¿ya sabes qué nombre vas a poner? Y le dijo, no, le voy a poner Simone porque soy fan de Cristian Castro y Cristian Castro tiene una hija que se llama así, Simón. Entonces mi hermana le dijo, le voy a poner Simón y ella le puso a su hija Simona.
¿Y estás segura de que no es su hermana gemela?
No,
Julieta Venegas
no.
Tiene una hermana gemela y es sumamente desconcertante.
No, la hija de Julieta Venegas se llama Simón.
Pudieron haber hecho ellas la usurpadora si supieran actuar.
Ay,
este...
no, porque ¿cómo le iban a hacer?
Pues un poquillo así.
No iba a haber energía ahí, ¿no?
Ay, pobre Julieta.
Fausto, Checo Sound.
Fíjese que la tecnología ha llegado a todos lados, la verdad es que es algo sorprendente, pero la Iglesia Católica ya llegó también porque tenemos ahora un nuevo rosario que se va a sincronizar con tu teléfono celular. Este rosario es una pulsera que te pones y tiene los misterios. Si usted no sabe cuáles son los misterios, pues son las bolitas que tiene ese y una cruz aquí.
Sí.
Entonces sincroniza con tu teléfono y en el momento que tú quieras comunicarte con Dios, pues ya te dice así, tú puedes hacer la oración que quieras. O te dice algunas porque el Papa Francisco tiene de pronto sus oraciones y todo. Y te pide que a lo mejor lo apoyes tú también en oración y todo eso. Entonces puedes hacerlo con él. ¿Cómo se llama este magnífico aparato? Se llama Click to Pray y Rosary. Y este rosario es resistente al polvo, tiene sensores de control y un sistema de carga inalámbrica que le puede durar hasta 4 días. Parece que se lo estoy vendiendo yo, pero de veras no.
Te iba a decir que te convertiste en Alan y estabas haciendo una venta.
Pues mira, Sergio, y también no gasta luz, ¿no es cierto? No, fíjate que sí, ¿no? Y entonces ya puedes ahí como saber que está rezando el Papa Francisco y, no sé, pues estoquearlo un poco así.
¿Ah, sí?
En un Ave María.
¿Cómo? O sea, ¿tú puedes saber qué está rezando el Papa Francisco?
Él tiene, de pronto, él lo que dice es que hace alguna oración y pide que se unan y que, pues, todo, para que todo vaya como en armonía hacia Dios. Y ya
cadena
sabes.
De oración.
Sí.
Ajá.
Próximamente yo voy a sacar el rosario satánico, espérenlo, en sus tiendas favoritas. No es cierto, no, pero... Pues ya para que usted, señor, señora, esté en contacto con Dios como Ned Flanders, pues ya, Click to Pray y Rosary.
Ok.
Oye, creo que Sergio sí tenía razón en lo de Oscar de la Vía. Es México, estadounidense, sus voces son mexicanos.
Sí, ya decía yo.
¿Sí? ¿No es puertorriqueño?
Estaba casado con
Puerto Rico. No lo estarás confundiendo con Alexis Argüello. Digo, a lo mejor Alexis Argüello tampoco es puertorriqueño, pero...
No, sí. Pero no era tanto...
Pero es que yo me acordaba perfecto, porque en algún momento sí utilizaba los colores de la bandera.
Él nació en Los Ángeles, pero creo que sí, sus papás eran mexicanos, entonces es México-estadounidense.
Oscar de la
Hoya. Oye, pero volviendo al Papa... el otro día puso un tuitazo. Dice, en inglés, ya ves que tiene sus cuentas en inglés, en español, en italiano y no sé en qué otros idiomas.
Lenguas muertas.
Exacto, también podría tener uno en latín, sí. ¿Por qué no?
En hebreo.
Ahí sí no creo.
En arameo.
Ahí sí, en arameo, imagínate. Pero pues, ¿cómo se escribe el arameo?
Como el hebreo.
Claro, no, me perdonas. El hebreo es un idioma nuevo. El hebreo se inventó.
No, pero las letras, el alfabeto es el mismo. O sea, lo que pasa es que tiene
que el arameo,
la
en serio,
forma en que se acomodan.
¿Agarraron esas letras?
Claro,
yo pensé que las habían inventado así.
No.
Cuando en el 49.
No. Las letras vienen del arameo. También en el hebreo.
El hebreo nuevo, el que se habla actualmente en Israel.
Sí.
Las letreros, los letreros están en eso.
El origen de esas letras, no es alfabeto, pero el origen de esas letras es del arameo. Después, o sea, se hablaba también, se usaban para el hebreo antiguo, ¿no? Pues también se hablaba hebreo, pero ya después se perdió cómo se hablaba y lo volvieron a inventar, o lo que sea. Pero son Aleph, Bet, así se llaman las letras.
Ajá.
Ahora, no se escriben, vamos, se ven diferentes, están un poquito más estilizadas, digamos.
Las nuevas.
Ajá.
Okay.
Pero sí, sí.
Bueno, el Papa pone, hoy damos gracias al Señor por nuestros nuevos santos. Caminaron a través de la fe,
y ahora invocamos su intercesión. Pero, porque se nombraron nuevos santos recientemente.
Sí, sí.
Pero pone hashtag santos. Y cuando pones hashtag santos, te sale la flor de lis de los santos de Nueva Orleans. Entonces, pues le salió eso. Y un tal Luigi82 dice... algunas bendiciones para los Jets, Santo Padre.
Ay, para el Cruz Azul no. Exacto. Tendrá algunas.
Pero háganos, es campeón. De risa loca, porque es el error es real. O sea, pues pones hashtag Santos y te aparece la flor de lis de los Santos. ¿De
oye, no? Pero lo que dijo un día el Papa, que dijo, híjole, es que sí, como que Dios la trae con México. Algo así dijo, ¿no?
Sí, que Dios estaba, o no. Que el diablo estaba en, ajá, México.
Que la traigan con México.
Sí.
No, ya si el Papa te dice eso, ya así de, ay, no.
¿Y alguien dijo el Cruz Azul? Le ha de ir muy bien en su país natal.
¿Y alguien dijo el Cruz Azul? Es antiguo. Sí.
Ay, ay, no, guácala, adiós.
No es como que en Argentina
estén... No, no, hombre, no, hombre, la tecnología, están como punta de lanza casi como Chile, que digo, ahorita Chile a lo mejor no tanto, pero la economía de Argentina tampoco es así como...
No, la economía argentina, ¿no? Es una,
no,
cosa
pero
terrible.
La violencia, yo creo que se refería a la violencia, ¿no?
Sí, obviamente. Sí. Obviamente. ¿Qué caray? Oye, mi Faust.
Sí, señor.
¿Con qué vamos a regresar después de este corte a Dispara?
Fíjate,
Margot,
que
Dispara.
Grandes directores siguen hablando mal de Marvel y ahora aquí un director mexicano.
Chido. No, sí. Probablemente piensen todos, muchos, que soy un malagradecido porque hice a Rocket y pero no sé. De la película más taquillera de todos los tiempos me salí. La neta. Sí, de ahí nos vemos. ¿Cómo se llama? Endgame. Avengers Endgame.
Final de partida.
Sí, final de partida. Y salían Julio Patán. Y salía
Nicolás Alvarado. Sí. Ay, ese programa se extraña.
Pero, sí. ¿Cómo no?
Nicolás Alvarado salía así morado.
Se
así.
Extraña Nicolás Alvarado.
¿Por qué? Él era Thanos.
Y Julio Patán ahí como Iron Man.
Capitán América.
Exacto.
No, era Patán, ese era su nombre de superhéroe, Patán. ¿Y qué hacía? No sé, les chifla a las mujeres, les dice los albures bien horribles.
No les abre
Patán.
La puerta.
No, es todo lo contrario.
No les abre la puerta.
Exacto, es un caballero.
Coche. Es un Patán.
Regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio, después de este corte, a hablar de quiénes están acabados. O sea, está bueno eso, está bueno ese debate. Pero antes, les tengo una noticia. ¿Sabían que ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya? Así es, Himalaya es la app más increíble de podcasts a nivel mundial, que ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva. Disfruta cuando quieras de nuestros episodios en Himalaya, no te pierdas ni un solo programa. Solo baja la aplicación para iOS y Android, o sea, para cualquier tipo de teléfono inteligente. O visita la página de Himalaya.com para escucharnos por ahí. Himalaya. Dispara, Margot, Dispara. Exclusivamente se oye por Himalaya. Y todos los episodios están ahí. Gracias. Regresamos a Dispara, Margot, Dispara, MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara. A Claudia Silva se le acaban de meter los Gypsy Kings al alma.
En algo muy feo, fíjense.
Cantémosla, Callis. Yobi, Yoba, cada día yo te quiero más. Yobi, 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 Yoba, cada día yo te quiero más. Que luego nadie así, no, yo no tengo ese disco asqueroso.
Ay, yo los fui a ver al Radio City y me fascinaron.
Sí, pero ahora como... se volvieron despreciables.
Ajá. ¿Pero por qué?
No, pues no sé, pero resulta que no, yo no tengo eso. Perdón, ahí está.
Ese amor llega así,
esta
manera.
¡Esa manera!
No tiene la culpa.
Los Pepsi Kings.
Los Cumbia Kings.
¿Sabes qué versión es genial? Pero es genial porque sale el gran Lebowski, la de Hotel California.
cuando presentan al personaje de John Turturro que se llama Jesús.
Ah, sí,
malo.
Se empieza a oír, es el intro de Hotel California con ellos. Y cuando hace la chuza y empieza a bailar, se empieza a oír ¡un olor a colitas! ¡Estoy aquí en Hotel California! No, ya quítalo, por favor, ya, bamboleiro, no, por favor. No, por favor, no, no, Felipe, no, ya.
Te lo íbamos a regalar de cumpleaños.
No, gracias.
Pero con Julio Iglesias.
Edición especial, con no, Julio Iglesias.
No, 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 este, damas y caballeros, Claudia Silva con una, con una nota que espero que esté menos deprimente que la que dio antes.
Pues más o menos.
Más
mira,
o menos.
El hijo de Michael Douglas, este, Cameron Douglas.
El que es drogadictísimo,
sí,
híjole.
Long, mira, acaba de sacar un libro que sale justo hoy martes, que se llama Long Way to Home.
Uh-huh.
Y bueno, como ustedes saben, este finísimo muchacho, pues, fue adicto a la cocaína, a la heroína, vendió metanfetaminas y llevó una vida de autodestrucción. Y en el 2009, pues, lo llevó a la cárcel y permaneció 8 años ahí.
Tantísimo.
Pero en su libro, pues, platica que, pues, no todo fue así gratis, ¿verdad? Sino que de niño, pues, en las fiestas de su papá lo ponía a repartir cigarros de marihuana a los invitados.
Ajá.
Entonces, bueno, saca este libro y, pues, también platica que era muy difícil vivir, pues, con el abuelo que tenía, el padre que tenía, competir con esas personalidades que veías en la pantalla grande. Y, bueno, pues, de eso habla en el libro, ¿no? Pero, bueno, que tampoco es que era malo o vinculado a las drogas, pues, así de la nada, sino pues también había un motivo, ¿no?
Ajá.
Y ya, pues, eso es lo que sacó un libro y, pues, hay que a ver qué más dice, ¿no?
Pues de entrada, como dice Vale Villa, las adicciones son una enfermedad, en primer lugar. O sea, y así deben ser tratadas. Claro, si no, estaba yo drogado y la maté. No, eso ya es otra cosa, pero las adicciones son una enfermedad.
Sí, pero el hecho también de a lo mejor en la fiesta de tus papás, tú repartirle los cigarros a los invitados de marihuana,
sí,
pues también lo hace ver como, bueno, pues aquí todo es muy normal.
En la serie,
normal, ¿no?
En la serie Fosse y Verdon, acerca del gran coreógrafo Bob Fosse y la gran actriz de comedia musical Gwen Verdon, que era como el otro cerebro de Bob Fosse,
sí,
te das cuenta, en la serie. También tienen esta hija en las fiestas y están ahí una bola de
drogadictos. Y la hija termina muy mal. La hija termina muy mal y termina en rehabilitación y ahora ya tiene una vida normal, pero sí estuvo muy enferma y muy adicta. Agarraba las pastillas del papá, estaba borracha, nadie se daba cuenta. Llegaba el papá y le decía, ¿qué? ¿Tienes ojos muy rojos? Y le decía ella, sí, es que tengo alergia. Y le dice, pues ponte Vicine, esa te ayuda a esa alergia. El papá ya sabía también, ¿no? Como dándole chance, pero pues ella terminó mal también.
Sí.
Y luego ya se rehabilitó.
Bueno, ve a Liza Minnelli, de Judy Garland, vea. Sí, no es fácil. Ahora, el hombre, está bien que el hombre escriba un libro, pero sobre todo, lo más importante es, para salir de una adicción, es aceptar que la tienes y aceptar que no puedes con ella y pedir una ayuda a un ser superior. Hay una gran película en la que Ben Kingsley es un adicto, es un alcohólico, igual que el autor de la película, que en este momento no recuerdo cómo se llama. Pero le dice, aférrate a un ser superior. Y dice, pero yo no creo en Dios. Dice, busca un ser superior. Y decide que es el Golden Gate. Es porque es en San Francisco y decide que es el Golden Gate. Pero lo interesante es que empieza a dejar de funcionar como asesino a sueldo. Él es asesino a sueldo y entonces va a doble A. Y luego ya deja de beber y ya vuelve a ser un gran asesino a sueldo. Gracias al Golden Gate. Pero en fin, digo, si nada más es un libro de repartir culpas, pues,
no, habla, pues, no, yo no creo que me imagino chido de su tiempo en no la cárcel chido, y de, pues, que a lo mejor ya maduró y ya entendió y esperamos,
sí,
¿no?
No, ojalá.
Que esté mejor.
¿Qué cosa tan espeluznante?
Se llama Golden Gate la película.
¿Golden Gate, tal cual?
Pues mira, es igual.
¿Y quién dirige?
Dame 53 segundos y... que abre esta cosa.
No te preocupes.
Con muchísimo gusto.
Te voy a enseñar una foto de Cameron Douglas mientras. Es igualito a su papá.
A ver otra vez.
El del quien estábamos hablando.
Es igualito al. Ahí está Michael Douglas. Michael Douglas ya está anciano y Kirk sigue vivo.
Sí. Sí, con unas orejotas.
Pero entonces, ¿cómo se llama el director de la película?
Dame un segundo, es que está como rara aquí la información.
Es que no me sonó ahorita. Mientras tanto, Fausto Ponce.
Oye, Ripstein ya también se unió a la ola contra Marvel. Pero además, me encanta la forma en que lo explica.
Es que es grande, o sea, Ripstein, para hablar mal, cuando se enoja y habla mal, es sabroso.
Dice que el cine que de Marvel, bueno, ese tipo de cine es como subirse al ratón loco. Uh-huh. Sabes que te vas a marear un poco y va a ser emocionante, pero no vas a tener ninguna consecuencia.
Efectivamente, tal cual lo que dijo John Sayles. ¿Te acuerdas que dije?
Sí.
Que era como subirse a la montaña rusa. Uh-huh. Sí, tal cual, subirse al ratón. Digo, olvidando el episodio más reciente de la feria, pero eso es una anomalía, perdón. Eso sí, no claro, pasa. Bueno. Eso no pasa.
No es que haya, pero, un historial, ¿verdad?
No. Eso ha pasado dos veces en los últimos 35 años. Una vez en Canadá. O sea, tampoco podemos decir.
Y fue por falta de mantenimiento aquí.
Exacto. Tampoco podemos decir que bueno, en fin.
Oye, y otros.
Pero Rifkin diciendo, es como subirse al ratón.
Lo oigo
perfecto. No lo quiero imitar porque no me sale, pero oigo perfecto su voz diciendo, eso es como subirse al ratón.
Sí, que básicamente ese tipo de cine emociona y tope, no te deja nada. Ajá. Al final, ¿no? Y otro cineasta inglés, Ken Loach, que es un gran cineasta, dice que sí, que es aburrido y que no tiene nada que ver con el arte del cine.
Bueno,
¿no?
Ken Loach, pega un tiro. O sea, yo me imagino a Ken Loach ante Avengers. O sea,
que intentó,
se suicida.
Que se aburrió horrible, que no pudo.
No, pues no.
Que no pudo. Además, él siempre tiene películas de corte social, entonces.
Además, sí. Sí.
Pero me agrada, está bueno, ¿no? Como que todos los autores de pronto ya les llegó el momento de hablar en contra de. Nunca se había manifestado así tantos, ¿o sí? En contra del cine comercial, pero. Como en, están haciendo grupos, siento.
Y los de músicos del reggaetón.
Pues, sí. Pues lo que pasa es que hoy por hoy las disqueras no te firman a menos que toques reggaetón. Así de, no tocas reggaetón, no nos interesas. Así de, pero soy Lola Beltrán. No nos interesas, así está la cosa.
Oye, ¿no vino el comparativo de como de un meme de Joker con del Guasón con Emmanuel?
No,
que dice, es que él se inspiró en un cantante mexicano para hacer su bajadita de las escaleras. Ajá. Y ponen partes de la película y partes de Manuel cantando La Séptima Luna, y está muy chistoso.
Que La Séptima Luna, estoy seguro que Joaquín Sabina se puso así a poner cosas que rimaban, porque no tiene el menor sentido.
No.
Y es una canción de Joaquín Sabina. Ah, pues, ¿cuánto nos queda, señor productor? Ok, mi querido Checo Sound.
No encuentro
¿sufriste?
Nada.
A ver, espérense.
¿Qué necesitas?
Ben Kingsley, la película.
Denuncio. Un segundo.
La película donde.
Golden Gate.
Ajá, dice Sergio
no,
que.
No, no es Golden Gate.
Ah, no, okay. No. Ahorita les digo.
¿Más o menos qué año?
El cineasta se llama John Dahl. D-A-H-L. Ah, okay. El cineasta se llama John Dahl. A ver. Hay una que se llama Rounders, que es con Matt Damon y Edward Norton, que son jugadores profesionales de póker. Y John Dahl, o sea, casi cualquier película de John Dahl es garantía. Y está. Ahorita les digo.
Ah, mira, eso dirigió uno de los episodios de Walking Dead.
Es que sí, últimamente. Pero ve, por ejemplo, John Dahl ya se fue para la televisión. O sea, ya no hay un espacio en el cine
para John Dahl.
La televisión es mucho más madura y mucho más evolucionada hoy por hoy que el cine. O sea. Estamos de acuerdo, el Guasón es una anomalía.
Uh-huh. Sí, por eso ha causado tanto gusto y tanto, porque entre tanta cosa normal, pues ver algo bueno te llama la atención.
¿Verdad? Exactamente, pero bueno, la película es Ben Kingsley, John Dahl, y ya, pues a ver,
¿qué sale?
Pásenlo ustedes a averiguar, pero John Dahl, así D-A-H-L, casi todo lo que ha hecho es recomendabilísimo. Felipe Rico, en la producción del señor Mario Ontiveros, alias la tía Veros, en los controles, Itzel, en los teléfonos y las asistencias médicas. Gracias, Claudia Silva.
Besos a todos, buen martes.
Gracias, Fausto Ponce.
Un saludo a todos.
Checo Sound, muchas gracias.
Es You Kill Me.
You Kill Me. ¿No? Exactamente, sí.
Bueno. Pues ya me voy, adiós, renuncio.
No, You Kill Me, Ben Kingsley. Pero en serio, cualquier película, John Dahl, D-A-H-L, sobre todo la de... Bueno, no, hay otra con Dennis Hopper, que es una maravilla. En fin, yo me llamo Sergio Zurita, esto fue Dispara, Margot Dispara. Nos oímos mañana, quédense en MBS Radio. After 2000 came 2001. To be
the new champions, we were there. Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.
MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.